Bueno, así como hemos estado trabajando, ya habíamos visto el proceso que tiene que ver con la parte de gestión de riesgo o evaluación de riesgo, como se llama en la NOASI. Vimos ya todo lo que era definir objetivos, identificación de riesgo, también cómo mejoramos los riesgos a través de causa, aparte de identificar la causa y el efecto. Y luego la parte de evaluar los controles, que es la parte que vamos, creo que la iniciamos. Vimos algo para ver también la parte de respuesta a los riesgos. En la parte de evaluación de riesgo, que es la etapa de evaluación que consiste en establecer la importancia o la gravedad del riesgo para poder identificar y poder concluir si se deben invertir recursos en ellos, porque se hace un análisis costo-beneficio de los controles que tendríamos que establecer, de lo ya identificado dependiendo de la gravedad del riesgo, que puede ser en la mayoría de veces en lo que tenemos cuando lo hemos calificado como medio y cuando lo hemos calificado como alto, es que vamos a trabajar con la parte de los controles. Generalmente y en todo se evalúa el riesgo a través de lo que es el impacto y lo que es la probabilidad. Medir el impacto lo podemos hacer ya consideraciones cualitativamente. Hay tres zonas, es la parte que nosotros calificamos como gravedad, que es la parte alto, medio y bajo, en la parte de impacto. Pero ¿qué preguntas deberíamos hacer cuando vamos a trabajar el impacto? Nosotros tenemos, ¿qué pasaría si el riesgo identificado tuviera lugar? Es una de las partes que debemos siempre de preguntarnos en equipo y lo que están consensuando para poder trabajar ya lo que se identificó como riesgo, para poder mirar qué impacto va a tener ese riesgo en ese momento. ¿De qué estamos hablando en términos de importancia? ¿Qué tan importante es lo que nosotros hemos encontrado? ¿Y en qué proporción o medida se produciría el daño en relación con el riesgo identificado? Podemos mirar que en el sector público las variables son dispersas y son generalmente se trabaja cualitativamente. Aunque también vamos a ver algunos modelos que también lo vamos a ver cuantitativo. En cuanto al impacto y la importancia relativa, se deben considerar al menos los siguientes criterios. Los objetivos relacionados con el cumplimiento de leyes. ¿Qué me va a traer a mí generalmente como impacto o como consecuencia un incumplimiento en una ley, una norma? Pueden haber consecuencias penales y pueden haber consecuencias administrativas, entre otras que pudiéramos identificar. Estamos trabajando con objetivos relacionados con confiabilidad de la información financiera y la no financiera. Pudiéramos hablar de consecuencias, que va a haber consecuencias en lo que tiene que ver con todos los activos, con el patrimonio, con parte de ingresos, con los gastos. Y ahí vamos a ir evaluando qué tanto impacto van a tener esos rubros que nosotros hemos identificado, que pueden tener el posible impacto. Los objetivos relacionados con eficiencia y eficacia operativa, que es la parte operativa, tendríamos consecuencias sobre los objetivos ya de un proceso o de algunos procedimientos per se dentro de la operatividad. Eso siempre tenemos que tomar en consideración, que va a depender de qué objetivo y dónde lo hemos clasificado. Recuerden que el cubo y lo que nosotros presentamos, tanto en lo que es en lo que tiene que ver ya a nivel general, el control interno, que tiene los cinco componentes del control interno, tiene que ver con estos tres grandes objetivos. El objetivo de cumplimiento de leyes y normas, vemos los objetivos de información, tanto financiera como no financiera, y vemos también los objetivos operacionales, que es lo que nosotros vemos a nivel del cubo y a nivel del modelo completo. Pero cada uno se va a enfocar en qué consecuencia yo puedo tener, qué impacto yo voy a tener en cada uno de ellos. Cuando miramos, debemos de hacer una tabla. Esas tablas es lo que nos va a dar los factores de impacto de importancia relativa. Esta calificación es un modelo. Recuerde que aunque diga que el bajo es 1, el medio es 2 y el alto es 3, no necesariamente tiene que ser 1, 2 y 3. Puede ser que la institución es su metodología. Recuerde que cada institución va a trabajar con los modelos ya dados por el órgano rector, que es Contraloría General de la República. Sin embargo, eso es simplemente un modelo. Si la institución, el bajo, quiere decir que es 5, tendrá 5. Si medio es 10 y el alto puede ser 15. Porque lo que va a impactar y me va a dar la gravedad es cuando se tome, que vamos a ver ahora la probabilidad, y cuando se multiplica esa calificación que vamos a dar, la multiplicamos por la probabilidad y eso nos va a dar la gravedad. Generalmente, cuando nosotros vamos a describir y trabajar ya la parte de impacto bajo, pudiéramos decir que la consecuencia del evento no afectará el logro de objetivos relacionados. Aquí vamos a ver más adelante que todo lo que tenga que ser bajo y no me afecta el logro de un objetivo per se, entonces no vamos a buscar controles, no vamos a buscar respuesta a los riesgos. Lo vamos a dejar tal como está porque está funcionando el control quizás que tenga ya la institución establecida. En el medio, pudiéramos decir que la consecuencia del evento afectará, pero no impedirá el logro de objetivos relacionados. Aquí lo vamos a tener ya a un nivel, me va a afectar, pero de todas maneras yo lo voy a cumplir, pero con algunas deficiencias. Eso es lo que nos quiere decir el medio. El alto es que me dice que no vamos a conseguir el logro del objetivo. Entonces, así lo vamos a ir trabajando. Esas son unas tablas que se deben de elaborar y eso lo hacen en la metodología que va a establecer la institución dependiendo de la naturaleza institucional y de los riesgos que hayan identificado. Hay otro criterio para calificar el impacto. Tenemos también los cuantitativos. ¿Cómo pudiéramos hacer esa misma tabla que vimos anteriormente con una parte cualitativa? Aquí le estoy mostrando lo que son altos, pero eso se va bajando y vamos poniendo medio y el que nosotros vamos a decir que es bajo. Por ejemplo, cuando es cuantitativo, cuando se dice que el impacto que afecte, por ejemplo, la ejecución presupuestal en un valor mayor o menor a un 50%, lo vamos a calificar como alto. Si vamos a seguir haciendo la tabla con este mismo ejemplo, pudiéramos decir que el medio va a ser que el impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor mayor o igual, vamos a suponer a un 49% o un 40%. Pudiéramos ir bajando hasta llegar la calificación que nosotros queremos para ir haciendo la tabla. Y esta es una forma de hacerlo cuantitativamente. Puede ser con por ciento, puede ser con una cantidad, puede ser con valores en pesos, que vayamos a dependiendo de lo que vayamos a hablar. Por ejemplo, en la ejecución presupuestada también, que afecte el valor presupuestal mayor o menor, se podría decir a 100 millones de pesos, o podríamos también decir un poco más bajo, pero no necesariamente tiene que ser el por ciento. Lo podemos hacer también con montos. En estos casos que ustedes tienen en su presentación, ustedes pueden seguirle viendo las demás para que ustedes también se lleven este modelo y puedan hacerlo también de una manera cuantitativa. Cualitativa es la que hemos estado mirando, es muy parecido a la parte que vimos en la primera tablita que yo le enseñé. Por ejemplo, aquí, interrupción de las operaciones de la entidad por más de 5 días, eso lo podríamos calificar como alto. Si es una interrupción de alguna operación también para el medio, pudiéramos decir que cuando tenga 3 días, que lo mandamos a medio, y cuando solamente sea un día, se podría hacer en la parte que es bajo. Y así vamos haciendo esta tabla, con cada uno de esos ejemplos que ustedes se van a quedar también acá. Para la probabilidad, que la probabilidad es la parte de son los aceleradores de la ocurrencia, te va a decir cuántas veces se repite ese riesgo. Ya con unas estadísticas y algunos estudios que se tienen de ese posible riesgo, si se van llevando, también nosotros vamos haciendo la tabla de la siguiente manera. Es igual el nivel de calificación, aquí lo he puesto en el ejemplo con 1, 2 y 3. Podría ser, como yo le decía, 5, 10, 15, 3, 6, 9, como lo vayan a calificar, para poder decir que es alto, medio, bajo. Aquí también dice que el evento ocurre muy frecuentemente. para poderlo calificar como alto. El evento ocurre frecuentemente o se presume que posiblemente puede ocurrir. Eso lo podríamos decir que es medio. Y el evento es infrecuente o se presume que no podría ocurrir, no podríamos decir que la probabilidad es muy baja de que ocurra el riesgo que ya hayamos identificado. También hay otras formas que le podemos poner la frecuencia. La frecuencia nosotros podemos trabajarla de la siguiente manera. Se puede abrir más de alto, medio y bajo. Se puede decir rara vez, que viene siendo esto que es bajo. En este ejemplo, el evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales, que era lo que estábamos mirando. Aquí ya en la frecuencia no se ha presentado en los últimos 5 años, por ejemplo. Improbable que al menos una vez en los últimos 5 años ocurrió el evento que estamos trabajando. Posible puede ser que al menos una vez en los últimos 2 años ocurrió. Probable al menos una vez en el último año. Y casi seguro más de una vez en el año. O sea, que nosotros podemos ir ampliando. Lo que nos pide la metodología es que, de todas maneras, tenemos que calificar por lo menos los 3 niveles que nosotros tenemos. Pero si queremos ir ampliando un poquito más, lo podríamos hacer. Ya el nivel de gravedad del evento lo trabajamos a nivel de multiplicar el impacto por la probabilidad. Y eso nos va a ir dando una calificación. Al mirar esa calificación, ya lo que nosotros hayamos determinado, si decimos que 1 por 1, que viene siendo bajo, siempre va a quedar en bajo, o si vamos a mirar que si yo tengo un impacto de 3, que es alto, por un bajo, me va a quedar en un término, en este caso, medio. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un riesgo que nosotros vayamos a calificar, como por ejemplo en este segundo, que lo tenemos aquí, que tenemos una probabilidad de media de un 2 y lo multiplicamos por un 3, me va a dar un riesgo alto. ¿Por qué? Porque 2 por 3, ¿cuántos son? Son 6. Entonces, si nosotros en la metodología hemos establecido que el tope para riesgo alto viene siendo un 6, o a partir de un 6 a un 9, entonces le empezamos a calificar de esa parte, que de 6 a 9 todo va a ser alto. Entonces, eso es una, siempre lo voy a decir, es una tabla, es una determinación de un equipo de trabajo que le va a dar un monto, le va a dar una calificación, y esa calificación multiplicada me va a dar una gravedad. Pero todo eso debe ser establecido en el equipo que trabaja con riesgo. Luego podríamos mirar que ya identificado esos riesgos, ya lo tenemos. Pero puede pasar que hayan eventos correlacionados. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros identificamos, porque estamos trabajando, por ejemplo, en la dirección de auditorías especiales, nosotros tenemos un objetivo, ese objetivo nosotros lo hemos calificado y lo hemos puesto unos riesgos, pero nos hemos dado cuenta si está relacionado con otra dirección, si ellos lo tienen calificado bajo, ellos se convertirían también en una parte riesgosa si la dirección de auditorías especiales lo ha calificado como alto. También se tendría que traspasar, por ejemplo, la compra, la dirección de compra y contrataciones. Si se tiene algo relacionado, como en este ejemplo, que se tiene la unidad de sistema, se dice que sistema, que tiene que ser el departamento tecnológico, había calificado debajo un sistema, un establecimiento de un sistema. Sin embargo, comprar ese software, comprar lo que se tiene que ver en el sistema para el desarrollo de la programación, tiene que ver con compras. Y compras también, como lo tenía en su operatividad, con una compra lo tenía bajo, porque para ellos no habían identificado ningún riesgo alto en hacerle la compra. Sin embargo, al trabajarlo y al desarrollarlo en esta dirección, encontraron que pueden pasar retrasos en el desarrollo de los programas de computación. Por lo tanto, tendría que pasar que hay retrasos también en la contratación por programa del sistema. Y en vez de bajo, este riesgo que lo tenían identificado separadamente en 2 direcciones, cuando lo unen y se ponen de acuerdo, quedarían en alto. En las 2 direcciones. Por eso siempre se tiene que trabajar. Ok, ya yo trabajé en la parte que yo estoy trabajando en un objetivo, pero me impacta en otra dirección, me impacta en otro objetivo que tiene, que está relacionado con lo que nosotros queremos lograr. Entonces eso va a variar. Muchas veces lo que se hace es que se hace un preliminar, cada quien cuando se reúnen las diferentes direcciones y el que es el líder, si es el líder del departamento de planificación y desarrollo, debería identificar esto con cada uno de los responsables de la dirección. Porque si hay que hacer una modificación del riesgo ya identificado, se podría hacer en ese momento. Estas son algunas tablas que ustedes pueden ver ya en su matriz para que puedan ver algunos ejemplos. Ustedes la tienen en su presentación, no la vamos a tratar porque son muchas tablas para que ustedes las miren a ver las diferentes maneras en que se puede presentar ese mapa de calor o esa matriz de riesgo para ir identificando la gravedad del riesgo. Y aquí vamos a entrar, si ustedes no tienen ninguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta sobre la parte de evaluación? ¿Alguna pregunta?
Claro.
Ok. Pues vamos a seguir. Luego vamos a tener que pasamos ya a la siguiente etapa de lo que tiene que ver con la metodología VAR, que es la respuesta a los riesgos. Cuando nosotros miramos aquí, podemos verlo ya como una definición, que es un conjunto de actividades y medidas utilizadas durante e inmediatamente después de detectado el riesgo a fin de evitar, aceptar, reducir o compartir el riesgo. ¿Qué nosotros miramos aquí? Si nosotros vamos a trabajar, ya que nosotros hemos mirado la gravedad y decimos que el riesgo es alto o si es medio, tendríamos que buscar una respuesta. O acepto el riesgo, evito el riesgo, reduzco el riesgo o comparto el riesgo. Esas son las acciones en las que nosotros vamos a trabajar. Son simplemente mirar respuestas, que son las que nosotros vamos a trabajar. Seleccionamos la respuesta que nosotros hemos identificado como equipo que le vamos a dar y luego buscamos acciones, tenemos controles, cómo vamos a establecer cada uno de esos controles. Eso se hace a través de una matriz de planificación. Ya aquí, con la relación al riesgo, la dirección debe tener en cuenta lo siguiente: que el efecto potencial que puede tener sobre la importancia del riesgo y qué opciones de dicha respuesta están alineadas con la tolerancia de riesgo identificado por la institución. Siempre está muy relacionada la respuesta hasta dónde la institución ha identificado que va a tolerar un riesgo. Que ahí es que se va estableciendo en la tabla de gravedad hasta dónde va a ser mi tope. Luego es muy importante mirar la segregación de funciones que permita la respuesta adoptada sobre la reducción prevista en la importancia del riesgo. ¿Por qué la segregación? Porque van a venir los controles y van a venir las actividades de control donde van a estar inmersas. Y la segregación de funciones es una parte que se trabaja directamente en las actividades de control. Por lo tanto, hay que tomarlo en cuenta cuando uno va a dar la respuesta a los riesgos. Porque la respuesta a los riesgos tiene que ver con controles, es lo que estábamos hablando. Y otra parte que tenemos que mirar, y otro criterio, es el análisis costo-beneficio de la posible respuesta. ¿Qué es tan beneficioso y qué costo vamos a tener de establecer un X control de lo que es el riesgo que vayamos a identificar? Lo mismo, si lo miramos aquí para evaluarla, si vamos a evitar, podemos decir en forma sencilla, voy a mitigar el riesgo. Si voy a reducir el riesgo, puedo decir voy a establecer un control. Si comparto el riesgo, transfiero el riesgo o cambio el riesgo. Si voy a compartir el riesgo. Aceptar el riesgo es reconocer la existencia del riesgo. Entonces, vamos a verlo un poquito más detallado. Si voy a evitar el riesgo, supone salir de las actividades que generan riesgo. Evitar el riesgo puede implicar el cese de actividades o de bienes riesgosos. ¿Cómo puedo hacer? Por ejemplo, te puede decir que una forma de evitar el riesgo sin perder la oportunidad podría ser evitar riesgo de seguridad mediante el uso de la robótica. ¿Qué me quiere decir eso? Yo tengo un riesgo que tengo identificado en el área de seguridad. ¿Qué yo voy a decir? ¿Cómo yo evito un riesgo identificado en esa área? Bueno, vamos a utilizar algo que tenga que ver con robótica, con algo tecnológico. Vamos a establecer un control para poder evitar que pase ese riesgo en la parte de seguridad. Si nosotros vamos a reducir el riesgo, ¿qué lo me dice esto? Implica llevar a cabo acciones para reducir la posibilidad de la probabilidad y la parte del mismo impacto, o de ambos a la vez. Esto implica muchísimas decisiones que nosotros tomamos, generalmente todas las decisiones cotidianas de lo que está inmerso en todas las operaciones que nosotros trabajamos dentro de una institución, que van a afectar directamente los objetivos, tanto operacionales o los objetivos de cumplimiento que nosotros vayamos a tener en la institución. Estas acciones se materializan a través de ¿qué? De los controles. Los controles que vamos estableciendo. Asimismo, la entidad puede diseñar planes de contingencia. Esto tiene que ver muchas veces cuando estamos trabajando con la misma parte informática, qué contingencia vamos a tener si el servidor falla, qué contingencia vamos a tener también, planes de contingencia en un incendio, que también es un riesgo dentro de una institución, si pasa un terremoto, entre otros, el riesgo identificado que nosotros vayamos a hacer, se trabaja a través de planes de contingencia. Compartir el riesgo, tenemos también que aquí es que la probabilidad y el impacto del riesgo se reduce trasladándolo. Generalmente, ¿con qué trabajamos con esto? Cuando compartimos el riesgo, generalmente nosotros trabajamos con póliza de seguro. Una institución, para pérdida de activo, ya sea en efectivo, un mensajero que nosotros va a la calle o mandamos una valija, ¿cómo lo hacemos? A través de un seguro. Contratamos un seguro, así mismo también con los riesgos de que un vehículo pueda tener un accidente, pueda tener se haya una pérdida, tenemos un autobús, puede pasar un accidente en la calle. ¿Cómo lo hacemos? Sacamos una póliza de seguro y ahí lo que estamos haciendo es compartiendo el riesgo. También puede ser que tengamos compañías, consorcios, que nosotros podemos transferirle, porque hay muchas cosas riesgosas, quizás de un objetivo X, que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a contratar una compañía y esa compañía va a venir a hacernos el trabajo, en vez de hacerlo directamente la institución. Y ahí estamos lo que estamos haciendo, transferiendo el riesgo. Muchas de todas las alternativas que hemos mirado tienen un costo financiero. Por eso nosotros tenemos que trabajar con lo que viene siendo una evaluación del costo-beneficio de lo que nosotros vayamos a hacer de la respuesta al riesgo. Aceptar el riesgo no se toma ninguna acción. En este caso, lo que nosotros estamos diciendo es que ese riesgo, esa probabilidad o ese impacto es muy mínimo de que pueda pasar. Por lo tanto, nosotros aceptamos ese riesgo que hemos identificado y no tomamos ninguna medida. Pero para hacer esto hay tres elementos que hay que tomar en consideración, o tres alternativas antes de decir que vamos a aceptar el riesgo. Es que la probabilidad del impacto sea muy baja y no es posible evitar ni reducir o transferir el riesgo. Tampoco no tengo que pasarlo a comprar una póliza ni para un tercero, y que los costos son injustificados respecto a los beneficios que yo voy a tener con ellos, y yo tengo un costo muy alto y un beneficio muy bajo, por lo tanto lo que vamos a hacer es que yo me quiero con ese riesgo y no buscamos ninguna medida de mitigación. Ya de aquí viene todo esto, la respuesta al riesgo. Nosotros está muy relacionada, como yo les decía, a las actividades de control. Ustedes mirarán ya todas esas actividades de control en el próximo módulo, que se van a ver inmersas, ya que en esta metodología y cuando se está trabajando ya a través de nivel estratégico y a nivel operacional, vemos que cada una de ellas va bajando para poder conseguir un objetivo a las actividades. Pero por eso es tan importante que antes de establecer las actividades de control se haya trabajado directamente desde los objetivos, identificar los riesgos que se tienen, buscar las acciones que pudiéramos ver para mitigarla antes de entrar en las actividades de control. Ese control que nosotros vamos a ir estableciendo para poderlo tener inmerso en la actividad o en el proceso en que nosotros vayamos a trabajar para conseguir el objetivo que ya se ha establecido. Esas actividades de control que están ligadas muy directo, como se decía, a la respuesta al riesgo, se trata básicamente de diseñar e implementar tanto lo que son las políticas, los procedimientos que van a estar inmersos en el mismo proceso que nosotros hemos identificado. De igual manera, las respuestas al riesgo, también las actividades de control, son diversas y están acordes dependiendo de las circunstancias en que se vayan a trabajar, y tienen mucho que ver también con el análisis de beneficio-costo para poder establecerlo dentro de las actividades. Aquí podemos mirar un ejemplo de actividades de control. Pudiéramos mirar un riesgo identificado, fue suspensión del servicio de salud por huelgas y otras causas que limitan la disponibilidad del personal médico, vamos a suponer, se ha calificado con una gravedad que es alta. Entonces, ¿qué se busca? Si es alto o si es medio, recuerden, vamos a buscar acciones de mitigación a nivel general. Cuando buscamos esa acción, la acción a nivel general, que vamos a decir, es establecer mediante estudio de expertos causas y soluciones posibles a potenciales conflictos. Pero ya tengo la acción a nivel general. Luego de ahí, ¿qué buscamos? Decimos, bueno, vamos a establecer las actividades de control de esa acción a nivel general. Y mira que está muy relacionada esa actividad. Se asigna la responsabilidad de búsqueda y contratación de expertos al director administrativo antes de la fecha X, antes del mes de diciembre, por poner una fecha. Aquí tendríamos que ya tenemos la primera actividad de esa acción que ya nosotros hemos identificado. Aquí vemos que en cada reunión semanal de gerencia se presentará un informe sobre el avance en el proceso de contratación. Esas son las actividades que se han diseñado para ese riesgo a través de lo que ya también se ha diseñado en esa acción. Pero qué criterio, que ya lo habíamos visto un poco para el desarrollo de la respuesta al riesgo, tenemos que mirar siempre el costo-beneficio, que es un análisis. Ese análisis de costo-beneficio hay que hacerlo. Hay que mirar cómo vamos a trabajar, y generalmente ese costo-beneficio se trabaja cuando vamos a dar respuesta a los riesgos, sobre todo cuando nosotros vamos a trabajar para evitar el riesgo. Cuando vamos a trabajar con transferir el riesgo, es muy beneficioso hacer el costo-beneficio. También debemos de tener siempre como herramienta de evidencia los mapas de riesgo. Si nosotros no tenemos la matriz de riesgo, que es en la etapa de evaluación de riesgo, nosotros no pudiéramos dar respuesta. O sea, yo necesito esas dos herramientas. Necesitamos tener el mapa de riesgo con toda la evaluación hecha, y necesitamos tener un análisis de costo-beneficio para poder que eso nos ayude a tener una mejor respuesta a esos riesgos que nosotros ya hemos identificado. Aquí ya como acción principal, que es lo mismo que hemos estado mirando, cuando identifico respuesta, necesito una matriz de respuesta a riesgo. Por lo tanto, nosotros vamos a diseñar una matriz con el diseño, el riesgo, y vamos a decir si lo aceptamos, si no lo aceptamos, si lo vamos a evitar, si no vamos a evitar riesgo, que en la tabla la vamos a ver un poquito más adelante en el ejemplo. Pero ahí en esa tabla, que se llama matriz de respuesta al riesgo, nosotros tenemos al lado de cada objetivo, al lado de cada identificación del riesgo y la calificación que le hemos dado al riesgo, tenemos que ponerle esa respuesta al riesgo. Luego, esto es la matriz de respuesta al riesgo, que la vamos a ver por cada uno. Y la matriz de respuesta al riesgo ya se identifica, como decíamos, con el instrumento de la evaluación de riesgo, que vamos a tener probabilidad, vamos a tener impacto, y dependiendo si es medio, generalmente cuando trabajamos aquí en probabilidad alta, el riesgo medio, y si nos dice que entre alto y medio, eso nos dice que reducir o transferir. Cuando nosotros trabajamos en medio, generalmente las respuestas son: vamos a reducir el riesgo o vamos a transferirlo. Cuando eres bajo, vamos a aceptar el riesgo. Cuando lo tenemos en alto, tenemos varias respuestas a ello, como por ejemplo evitar, podríamos reducir y podemos transferir. Esas son las posibles respuestas que le pudiéramos dar a un riesgo alto. A un riesgo en medio también le pudiéramos dar evitar, reducir y transferir, no solamente reducir y transferir, pudiéramos darle también igual que la posible respuesta que le daríamos a un alto también. Esto es ya a nivel hablado, que era lo mismo que estábamos viendo en la tabla. Si tenemos un alto, el alto generalmente decimos que vamos a reducir, vamos a transferir, en el medio también vamos a reducir, vamos a transferir, en el bajo ya aquí vamos a aceptar el riesgo, ya que la ocurrencia es muy baja y el impacto también es poco significativo. Pero luego que nosotros tenemos ya, hemos identificado, hemos calificado, hemos dado respuesta que vamos a aceptar el riesgo, vamos, por ejemplo, vamos a evitar el riesgo, le hemos dicho lo que vamos a hacer. Lo que continúa en la metodología es planificar ese tratamiento. ¿Cómo lo hacemos? Para planificarlo necesitamos mirar, que ya se hizo el análisis de costo-beneficio, el análisis del riesgo residual. Aquí vemos que entra otro elemento y el mapa del riesgo. El análisis de costo-beneficio, que yo le había dicho anteriormente, aquí vamos a mirar, vamos a hacer alternativas, vamos a mirar si un costo de un control lo vamos a entrar, cuál va a ser esa magnitud de perjuicio que yo voy a tener y si ese costo vale la pena hacerlo, porque vamos a tener un buen beneficio para evitar ese riesgo o no. Esto es lo que habíamos hablado anteriormente. Ya con el análisis del riesgo residual.
Sí, sí, se escucha.
Después que nosotros hacemos la tabla, lo aceptamos, miramos que el riesgo es alto, buscamos las acciones, incorporamos las actividades de control para reducir el riesgo alto, va a quedar residuo. Generalmente lo que se hace es que si yo tengo un alto con los controles que ya nosotros vamos a establecer, generalmente quedaría en medio. ¿Qué nosotros hacemos? Si yo lo tengo en medio, es un residuo. Vamos a coger ese residuo. ¿Y qué alternativa pudiéramos darlo para que se convierta en bajo hasta llevarlo abajo? Cuando ya lo tenemos en bajo, ¿qué es lo que nos vamos a buscar?
Yo diría que aparte de la cuenta de bonificación que ellos mencionan para registrar un gasto, sí, también hay que tomar en cuenta cualquier cuenta de costo o si el sistema está vulnerable para actuar en cuenta controles del área de inventario. Porque
ya aquí en el mapa de riesgo, que era lo que ya habíamos identificado y lo que tenemos en el principio.
Ok, ¿dónde no afectaría el costo? Bueno, en algún tipo de operación que se pueda hacer, la configuración contable de manera automática debe de afectar a la hora de realizar alguna venta la cuenta que el sistema tiene por default. Estaríamos diciendo de quitar la cuenta de costo y retirar el inventario de la cuenta de activos. ¿Qué ocurre si quieren hacer algún tipo de fraude y la persona autorizada o máster con quien cuenta los códigos de manejo financiero cambia las cuentas contables temporalmente y ejecuta algún tipo de operación, ya sea alguna venta ficticia o algún tipo de venta que quiere que le pase? Y luego, posterior a la transacción, vuelve y devuelve el sistema a su cuenta de origen. Entonces quedaría como un fallo automático del sistema.
O sea, cada una de eso que nosotros vamos identificando y vamos entrándole en una tabla, nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones para poder calificar el riesgo y para poder dar unas mejores respuestas a los riesgos. Eso es diseñando matrices, es lo que se hace. Eso es lo que vamos a presentar como evidencia de que esta metodología está instalada dentro de una institución. Ya aquí podemos mirar como ejemplo el mapa de riesgo, si no se va a ver el área, de qué unidad del área se está trabajando, quién lo elaboró, quién lo aprobó, sus fechas. Luego vamos trabajando riesgo, impacto, probabilidad, si existe control o no, si tengo riesgo residual, la propuesta que hemos dado al tratamiento al riesgo, las acciones que hemos hecho, quién es el responsable y el cronograma para poder ejecutar toda la respuesta a los riesgos que hemos dado. Luego de que cada una, vamos a ver las matrices, le dije en el ejemplo, y vuelvo y le digo que para la ejercitación, y el ejemplo que ustedes tienen, no está en el análisis de costo-beneficio, por lo tanto, deben de ejecutarlo para todo lo que ustedes hayan calificado como nivel alto. Tienen que proponerlo porque si no, se le va a quitar un punto dentro de la ejercitación que ustedes tienen. Ya luego que nosotros hemos trabajado con todo lo que es esta metodología, que hasta ahí va a terminar con un informe, ustedes lo tienen como unidad, lo que se va a hacer es hacer ustedes un informe, que es lo que ustedes van a colocar con todas esas respuestas que ustedes han mirado, lo que llevaría como anexo, todo el trabajo que ustedes han hecho, que ustedes van a hacer ahí en esa ejercitación. Solamente van a llenar la parte que ustedes tienen que ver el informe, van a decir que ya fueron calificados esos objetivos, ya con una redacción como tipo de informe, y lo que ustedes van a hacer en el siguiente ejercicio, que es ya, perdón, el que ustedes tienen ya en el 2.6, que viene siendo este, para que no vayan a colocar todas las matrices, no entren todas las matrices ahí, porque ya como la tenemos en los otros ejercicios, ustedes van a hacer, no lo hagan esa parte del informe cuando vayan a trabajar. Luego, ¿qué va a seguir? Vamos a tener ya lo que es el diagnóstico, que lo vamos a ver, que son las matrices. Ustedes van a tomar la misma institución que ustedes trabajaron o la que ustedes han trabajado para toda esta ejercitación, y lo que van a hacer es que vamos a trabajar con la matriz de diagnóstico, que son las autoevaluaciones. Aquí se le pide que valore ya de los objetivos que ustedes tenían identificado, que miren el riesgo, el nivel de calificación, esta es una tabla para valorarlo, cómo se está evaluando y cuándo se iba a evaluar alto. Aquí es con el usuario de servicio biblioteca en línea, aquí miramos el medio, lo que le iban a dar, en lo que viene siendo el impacto, y también aquí vemos el alto, que eso es lo que ustedes tienen que diseñar en su tabla. Dependiendo del riesgo de la institución que ustedes vayan a trabajar, ustedes son los que le dan la calificación. Aquí el nivel de calificación le dan un 3 al alto, ustedes lo miran ahí, que lo tienen aquí y fue calificado como alto, que viene siendo un 3. Porque en el ejercicio se les decía que pueden calificar con 3, 2 y 1, que es igual que el ejemplo que yo le había dado. Ustedes podían trabajar con esa puntuación para poder calificar. Tienen que diseñar la tabla de valoración de probabilidad, mírenla ahí. Van a coger sus tres objetivos, sus tres riesgos, y van a decir, aquí lo van a calificar según la tabla, de 1, 2 y 3, tanto en probabilidad como en la parte que viene siendo el impacto. También aquí, en este ejemplo, se le lleva a la página de la pauta que tiene Contraloría General de la República, pero también ustedes lo tienen en su material, dentro del material que tienen en la plataforma, está en la página 83, para el que quiera también empaparse un poquito más de trabajar la matriz de evaluación de riesgo, también estamos dando dónde se encuentra. Aquí, para la gravedad, fue diseñado, le diseñaron aquí alto, ya en la gravedad, mirando que se podría calificar de un 6 y también un 9. ¿Por qué razón? Porque es del 6 al 9 se está calificando como alto. En este caso, como no tienen medio, por eso ustedes ven que solamente lo han hecho y lo han dejado en esto. Aunque ustedes pueden calificarlo en la tabla de gravedad, como ustedes van a tener medio, pueden hacerlo y ampliarlo. Esto es simplemente un ejemplo. Aquí ya vamos a mirar que la evaluación del riesgo, se hace esta tabla, que también tienen que hacerla, es objetivo, riesgo, impacto, probabilidad, la calificación y el valor de la gravedad que le dio. Y así, mírenlo aquí, evento correlacionado. ¿Qué yo le puedo decir con el evento correlacionado? Si ustedes tienen un riesgo, han mirado que no impacta a ninguna dirección o ninguna área o otra área, lo que tienen que es colocar la tabla. Si no colocan la tabla y ponen no hemos identificado ningún evento correlacionado, se le quita un punto. Por lo tanto, si no lo tienen, tienen que contestar el punto 5. Ponen la tabla vacía y ponen el comentario. Hasta ahí es el ejercicio que ustedes van a hacer y lo que ustedes van a ir llenando en lo que es la parte de evaluación del riesgo. Luego de esto, pasamos al desarrollo de la respuesta al riesgo. Ahí también está la parte de la presentación y el ejemplo de ejercicio 2.4. También en la presentación, que ustedes van a tener la matriz de respuesta al riesgo, que era lo que les decía, que ustedes tienen que trabajar y decir cuál es la posible respuesta, según lo que hemos visto y el material que ustedes tienen ahí, tanto en la presentación como en la parte también del material. Aquí este objetivo tiene un nivel 3, probabilidad 3, fue calificado como alto. La posible respuesta a un alto es reducir y transferirlo. ¿Por qué? Porque también el impacto es significativo. Aquí también, si es alto, reducir y transferir. Un medio se dice que vamos a aceptar o vamos a reducir. Entonces, tienen que hacer esa tabla de cómo es que la van a trabajar y cómo es la posible respuesta que les van a dar al riesgo. Con esto que ustedes tienen aquí, tiene que coincidir con lo que ustedes van a hacer. Si decimos que vamos a reducir o vamos a transferir, si tenemos esta tabla que es la siguiente que vamos a trabajar, donde tenemos objetivo, riesgo, la gravedad es alta, vamos a buscar la medida a nivel general, que no vamos a buscar ese riesgo. Actualizar el plan de emergencia y seguridad institucional, planificar, esas son las medidas que se van a buscar. En cada una de ellas deben de identificar. Puede ser una medida general, pueden ser dos. Aquí en este ejemplo hay tres medidas, no necesariamente tienen que tener tres medidas, puede ser una o dos, la que ustedes hayan identificado en ese entonces. Entonces, ¿qué sucede? Es lo mismo, seguimos con objetivo, riesgo, gravedad. Las acciones de mitigación, que son estas mismas, lo que pasa es que lo estamos poniendo aquí paso por paso, damos la acción y luego buscamos las actividades de control para esas acciones a nivel general. Como le decíamos, actualizar el plan de emergencia y seguridad institucional, una actividad de control sería designar una comisión institucional y equipo de trabajo para la actualización del plan. O sea, vamos buscando, eso es como si fuera un cascado. Luego que buscamos esto, buscamos las actividades de control. Luego viene la siguiente tabla, que es el mapa de registro residual. Si ya hemos tenido un riesgo que es alto, que por ejemplo actualizar el plan de mitigación, le hemos dado las actividades de control, vamos a decir que con esto que nosotros hemos trabajado y con estas actividades que nosotros hemos propuesto y que están instaladas, el riesgo residual va a ser bajándolo a un 2. Si yo tengo 3 y es alto, bajaría a medio. Que era lo que les decía, para ustedes tener aquí, que tienen identificado un riesgo residual. Luego que tenemos acá, vamos a hacer el plan de mitigación del riesgo. En cada uno de estos riesgos, que lo hemos identificado como alto, y partiendo de la actividad de control que nosotros vayamos a establecer, tenemos que trabajar con quién va a trabajar, quién es el responsable, la fecha. Vamos a mirar qué recursos necesitamos o no necesitamos, qué recursos vamos a hacer, las actividades aquí de control detalladas, cómo vamos a monitorearlo, necesitamos un monitoreo del plan a través de minutas de informe, de informe que vamos a hacer, en este caso recesión de equipo, y en qué fecha vamos a trabajar ese monitoreo, cómo vamos a monitorear el riesgo. O sea, que eso no solamente identifiqué, ya yo tengo el plan, ya tenemos las actividades de control y lo vamos a dejar ahí. Ahí es que tiene el gran fallo. Lo que se debe hacer es llevar un control definitivo con fecha, responsable y monitoreando. Es un monitoreo constante. Y que se debería hacer aquí. Hasta aquí ustedes trabajarían todo lo que es ya la metodología completa con todas estas matrices. Todas estas matrices son la evidencia de que se ha instalado y se ha trabajado en la institución con la metodología BAR. Luego, que era lo que acá entonces nosotros tenemos aquí ya la parte del informe. El informe le decía que no íbamos por, ni siquiera hay ejemplo. Ustedes pueden hacer los formatos, ustedes pueden coger y informar que fue determinado con todas las resultados que ustedes tienen de estos ejercicios, y ustedes van a hacer un informe muy corto y solamente ya determinando que lo que usted se trabajó, quedaron identificados tantos riesgos, de estos riesgos tanta metodología, y lo pueden referenciar a las matrices. No tienen que volverla a colgar, tal como yo que decía, en este ejercicio que tiene. Luego vamos a tener diagnóstico. Ya aquí en el diagnóstico ustedes van a mirar que tienen las dos matrices. ¿Por qué van a haber dos matrices dentro de ellos? Recuerden que en esta metodología yo quiero que ustedes utilicen, en vez de las matrices del diagnóstico BAR, que es esta, yo les voy a enseñar, esta era la anterior, la cual tiene una transición en todas las instituciones, de que ya esas fueron cerradas y vamos a trabajar con la matriz BAR del 2013. Sin embargo, ustedes la tienen ahí de conocimiento para que puedan ver esa matriz y puedan trabajarla y ver cómo se trabajaba anteriormente con cada una de la BAR. Ustedes pueden ver que tiene muchísimas preguntas y una forma diferente a la presentación, y puedan compararla y la puedan tener también como auditores. Nosotros pudiéramos tener que vamos a auditar o vamos a mirar una institución, y esa institución la vamos a ver en el 2019 o en el 2020, y tendríamos que verla con esta matriz. no podemos decir que lo tiene mal, porque en ese entonces se trabajaba con esta matriz. Para la ejercitación no vamos a utilizar esta. Esta es para que ustedes sepan que para una auditoría tienen que mirar las fechas. En cuando fue entrada en vigencia la nueva matriz, donde el nuevo diagnóstico, y que es el que se está trabajando. Este no tiene mucha diferencia, lo que tiene es menos preguntas. Aquí vamos a mirar que tenemos 29, que son los ítems que vamos a verificar. Sin embargo, cuando nosotros entramos a la matriz, aquí, que es la que viene siendo del curso 2013, que fue elaborada en el 2019, y es la que se empezó el funcionamiento para el 2020. Vamos a ver, aquí no me deja abrir. Ok. Dice que no. Ok, esta es la nueva, esta es la que está montada. Recuerden que nosotros tenemos un software en la Contraloría General de la República, y en ese software está montada estas matrices, que son la matriz nueva. Allá veíamos que teníamos 29, aquí solamente tenemos 25, o sea, 4 menos. En el orden podemos mirar que se cambió un poquito el orden. En la anterior vemos que ese diagnóstico empezaba con la metodología, si estaba establecida o no la metodología. Sin embargo, la metodología pasó ahora hasta al final de poderlo mirar, poderlo evaluar, y en esta se empieza con el establecimiento de objetivos, que fue lo que vimos como metodología. Vimos establecimiento de objetivos, miramos también si está vinculado a la misión y misión, ustedes lo tienen así mismo en su ejercitación. Por eso pueden ir contestándolo según el ejercicio que ustedes hicieron. Aquí sí también está ya documentado con BOA anuales, que son una de las preguntas que hace el diagnóstico. Si la institución documenta con política, la parte de responsable, quiénes son los responsables del establecimiento del BOA, si se ha designado formalmente de la institución la responsabilidad de planificación estratégica, son esas preguntas. Identificación de eventos, se habla de la metodología, de la valoración y administración de riesgo, de ese proceso, si la institución identifica el riesgo o no lo identifica, donde ustedes van a calificar sí o no. Pues si ponen un no aquí de la calificación, miren, pues sale 99 en cualquiera de ellas, y sigo cambiándola, va bajando. Ustedes ahí van a ir trabajando con esta matriz que la que bien. La respuesta a los riesgos, mira aquí, si existen políticas, ya si se hacen análisis costo-beneficio, mírenlo ahí, que le decíamos que por una respuesta tienen que tenerlo. Por lo tanto, dentro de la metodología y dentro de la ejercitación, te dije que aunque no lo vieron en el ejemplo, tienen que hacer la parte del costo-beneficio para poderlo trabajar. Si la institución documenta las políticas que establecen las acciones de mitigación, todas esas políticas y toda la parte de la metodología son todas las matrices. Si tienen todas las matrices, la institución está cumpliendo con la metodología BAR. Y todas las metodologías, y no una matriz a nivel general. Ustedes vieron que por cada paso, si estamos trabajando con respuesta a riesgo, hay varias matrices. Si estamos trabajando con identificación de eventos, vimos varias matrices. Por lo tanto, en cada una de ellas es lo que nosotros vamos a trabajar en el diagnóstico. ¿Qué es lo que se ve? Por eso es bueno que en este curso que hemos visto, ustedes miran que hemos trabajado por cada paso. Y ustedes han tenido que trabajarlo desde el principio. Porque generalmente lo que se va y la institución se va es a contestar el diagnóstico. Y del diagnóstico hacen el plan de acción de qué yo tengo y qué yo no tengo. Para la implementación institucional hay que hacerlo paso por paso, como lo vimos en la metodología y como lo vimos en cada una de las unidades anteriores. Eso nos va a llevar a poder hacer un buen diagnóstico, tanto en la institución como para nosotros poder también como auditores trabajar en ese diagnóstico y evaluar, que no es solamente irnos a esta matriz. Ustedes han mirado que mucho más de ahí. Y aquí, hasta aquí es que hemos visto. Luego de ahí, nosotros dentro tenemos algo, es un poquito de mucha teoría, y por eso ustedes solamente van a tener una evaluación, porque aquí no hemos trabajado muy directamente todo lo que tiene que ver con la parte de efectividad de la valoración y la administración del riesgo. La efectividad del riesgo está compuesta en dos partes. La primera parte tiene que ver ya con el diseño, que fue lo que vimos en toda la metodología completa, cómo está diseñado, qué nosotros debemos de hacer para ese diseño.
Trabajé en la Intercontinental de Seguro también, la posición de cuenta por...